contigo. El artista preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre exigiendo su libertad y la de los presos políticos. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa es detenido al salir de su vivienda en La Habana. Familiares del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, continúan sin saber nada sobre su estado de salud ni el lugar donde estaría detenido. La sociedad civil en Cuba no descarta que se desate un nuevo estallido social como el del 11 de julio. Emprendedores cubanos se quejan que la interferencia gubernamental perjudica al sector privado. La administración Biden reitera que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. Y la organización no gubernamental Foro Penal asegura que en Venezuela hay 260 presos políticos, 133 de ellos son militares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. El artista de plástica encarcelado por el régimen de Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, ha empezado una huelga de hambre en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Su pareja, la curadora de arte Claudia Jean Louis, dijo a Radio Martí que Otero Alcántara, detenido el 11 de julio, durante las protestas en La Habana, ya le había advertido sobre esta posibilidad.
Es una fuente que me llama desde la prisión y hasta el momento cuando Luis no ha podido llamar es la persona que me mantiene informada. Otro prisionero me llamó hoy, me dijo que, o sea, que me tenía que dar el recado de que mi esposo estaba en huelga de hambre. No me dio detalles, pero ya Luis había hablado conmigo y me había dicho semana pasada, la última vez que me llamó, el martes de la semana anterior, y me dijo que si el lunes él no me llamaba, era que iba a hacer esto que está pasando ahora. Por lo tanto, él no me ha llamado y ahora es que tengo la confirmación y por eso es que lo hago público, pero Luis me dijo que lo iba a comenzar a hacer desde el mismo lunes. Lunes 27 de septiembre. Eso sí lo habló conmigo la vez anterior y era justamente, me dijo, si es el lunes, no te llamo porque asumí esta postura, porque quiero mi liberación y la de todos los presos políticos. Su salud está muy debilitada, no solo porque acaba de salir del coronavirus, sino también por todos los estragos que las huelgas de sed y de hambre anteriores han causado a su organismo. Y ahí que él se estuviera cuidando, así que imagínese lo preocupada que puedo estar ante una situación como esta.
El opositor intelectual Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido en la mañana de este miércoles al salir de su vivienda en La Habana. La activista Marta del Tamayo dijo a Radio Martí que el arresto y el operativo que desde el martes se encuentra desplegado en los alrededores de la casa del opositor responden a su vinculación con la convocatoria para la marcha popular pautada el 20 de noviembre.
Bueno, lo único que sé es que la esposa de Manuel, Nairobi, y María Elena Mir Marrero me llamaron que Manuel iba saliendo de la casa y que lo detuvieron. Es decir, ahí mismo, en la salida de su casa. Él, desde ayer la casa de ellos estaba bajo vigilancia policial y el día anterior, lunes, la esposa de Manuel, Nairobi, había sido secuestrada también en medio de la vía pública y estuvo como 3 horas bajo investigación en la unidad de Cojimar, que fue donde Manuel pudo dar con ella. Él se encuentra desaparecido, detenido, secuestrado, y no se sabe nada más de él. Se lo llevaron, y bueno, toda esta ola de represión, vigilancia y arrestos, ¿no?, que han ocurrido con Osvaldo Navarro, Madrazo, Luna, Mairobis, y bueno, hoy le ha tocado a Manuel Cuesta, ¿no? Y parece, con los anteriores mencionados, responde todo a lo de la marcha del día 20 de noviembre, ¿no? Que todos han estado firmando la carta y animando el parte del proceso. Y bueno, entonces hoy ha sido Manuel, ¿no? Imaginemos que sea por ello, pero realmente hasta que él no salga de donde lo tienen detenido, no sabremos el motivo principal.
El preso político Félix Navarro, por su parte, no ha vuelto a comunicarse con sus familiares desde la pasada semana cuando les informó que abandonaría la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 20 días como protesta a su encarcelamiento. La activista Ania Zamora dijo este miércoles a Radio Martí que recibió un mensaje de la esposa de Navarro, Sonia Álvarez.
Desde el 11 de julio que se llevan a José Daniel, pues no se ha visto ni se ha escuchado más. Antier, si mal no recuerdo, les avisaron a la familia que hoy podían llevar productos de higiene y alimentos a entregar allí en la prisión, supuestamente para entregárselos a José Daniel. En la prisión de Mar Verde, donde la dictadura confirma, no recuerdo si fue desde el mes de agosto, trasladaron a José Daniel ahí a una celda de aislamiento. La familia y activistas presentaron la semana pasada un documento en las respectivas fiscalías de los diferentes lugares del país, exigiendo fe de vida de José Daniel. Cuando muchos se dirigieron a estas fiscalías, fueron detenidos injusta, arbitrariamente. Que yo recuerde, la vez que más tiempo estuvimos sin saber de José Daniel fue un mes. Van a ser 3 meses prácticamente, estamos por los 80 días aproximadamente, sin ver a José Daniel, ningún miembro de la familia, sin haberle permitido ni siquiera una llamada telefónica. La dictadura en esta ocasión ha intensificado, ¿no?, su mecanismo de tortura, tanto a José Daniel como a la familia, y también yo digo que está queriendo dar un mensaje al resto de la población: si te conviertes en un líder, pues mira lo que te va a pasar.
Era Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer. A petición de no saber ninguna razón, estado de salud ni ubicación de su hermano preso desde el 11 de julio. Lo mismo sucede con la suerte de Félix Navarro. La activista Ania Zamora dijo que la esposa de Navarro, Sonia Álvarez, le explicó que no tenía noticias sobre la situación del opositor en el Combinado del Sur.
De Feli no se ha sabido nada más. Estamos muy preocupados, pidiéndole a Dios que esta semana le den derecho a su llamada y su familia y todo. Nosotros podamos saber cómo sigue él, porque su estado de salud era muy, muy crítico, pero no tenemos noticias.
Por mensajes nada más, Sonia, a su esposa y Saimil, su hija, que no habían tenido noticias de Feli. Que las llamadas son imposibles. Ellas me comunicaron que no tenían noticias. Bueno, hasta el momento que yo recibí el mensaje, que no tenía ninguna noticia de él.
Y miembros de la sociedad civil en Cuba no descartan que se vaya a desatar un nuevo estallido social como el del 11J. José Luis Ramos amplía.
El opositor Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, dijo desde Santa Clara que la compleja situación que persiste en Cuba puede desencadenar nuevas protestas sociales.
Indiscutiblemente, hay un grupo de cosas que pueden exacerbar e incentivar un estallido social, y dentro de ello están los apagones, que son constantes. O sea, ya se acabó la, como a mí me gusta decirle, la ingenuidad cívica. Ya la tendencia no es generalmente al civismo, sí hay una tendencia dentro de la juventud a ejercer la violencia, pero la violencia como una especie de guerrilla urbana. O sea, muy calladamente la ejerce, nadie alardea de nada, pero ya saben que no pueden ir por las buenas con el gobierno.
La prolongada escasez de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios, indicó la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel, residente en Santiago de Las Vegas. Las nuevas medidas económicas han aumentado la inflación. Hay mucho descontento, señaló.
La gente está revuelta, todo el mundo está revuelto. En cualquier momento eso vuelve a fumar, porque la verdad es que la vida de aquí está difícil. Ahora los apagones están peor. Y la comida igual, malísima. Ahora te la venden por libreta y no hay comida, no hay nada. Ahora no hay ni aseo para lavar, ni para uno lavarse la cabeza. Esto siempre ha estado malo, pero ahora está gris, malísimo.
O sea, hay grandes problemas con el gas manufacturado. Por lo tanto, se depende de los equipos que durante la batalla de idea hizo vender el presidente Fidel Castro. Y eso implica que no hay comida, eso implica que no hay televisión y las personas realmente se encolerizan, y esto trae el ejercicio de la violencia, sobre todo en la juventud.
El pueblo cubano ha perdido el miedo, destacó Fariñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y emprendedores en Cuba se están quejando de que la interferencia del gobierno perjudica al sector privado. Las razones, Tomás Cardoso las amplía.
Cuando se cumple un mes y medio de la entrada en vigor del decreto ley 46 que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas, unidades económicas con personalidad jurídica y que tienen como objetivo desarrollar la producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades de la sociedad, cuentapropistas cubanos califican de fiasco el proyecto por el control que ejerce sobre las MIPYMES la burocracia estatal. Para regular estas cooperativas ya fue creado el Consejo de Actores Económicos, una sombrilla bajo el Ministerio de Economía y Planificación, alerta el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día cualquier propuesta de MIPYME, de micro, pequeña y mediana empresa, está quedando archivada por parte de las autoridades cubanas en ese Consejo de Actores Económicos, violándose el decreto que parecía indicar que iba a ser favorable para los emprendedores. Es una censura tácita que está basada en criterios políticos.
El presidente de la Cooperativa de Constructores Independientes, Pemencup, Rodolfo Gregory, destaca que el decreto ley 46 nada cambia.
Eso es un paraván. Aquí no hay nada que el particular pueda decidir por su trabajo. Quien decide es el gobierno. Ellos son los dueños de todo aquí.
Pedro Acosta, quien tuvo que cerrar su paladar en el casino deportivo, no le ve larga vida a las MIPYMES.
En Cuba no hay nada independiente. Y el día que por cualquier motivo deseen cerrarte el negocio, te lo cierra. Y usted no puede reclamar a nadie, porque hay leyes, pero es mentira.
Antonio Font, cuentapropista en Centro Habana, afirma que con la nueva gestión, el gobierno lo controla todo.
Ellos le crean un presupuesto, hay problemas con los pagos, le ponen impuestos que no son, la gente se disgusta porque no pagan lo que es.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Santa Clara y comentó.
Las personas particulares no van a tener negocios prósperos nunca, porque el Estado va siempre a controlar esta situación de trabajadores particulares.
Y para el constructor Guillermo del Sol, la nueva modalidad no mejorará en nada al emprendedor privado.
El cuentapropista sigue en las mismas, tienen que comprar las materias primas en moneda fuerte, pero sus producciones se venden en CUP.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una tenaz inflación que hay en Cuba está afectando por igual a la población y a los dueños de negocios privados. La crisis, que en opinión de especialistas en el tema, ha sido agravada también por la tarea de ordenamiento. Amado Gil amplía.
Una publicación compartida en Facebook por el grupo Cuba Paladar muestra el recibo de un restaurante privado no identificado en Cuba con precios alucinantes para muchos en la isla. Dos cervezas, por ejemplo, Cristal, 260 pesos. Seis copas de vino tinto, 2,250. Cuatro lomos de res, 3,760. Una situación en la que no se puede culpar al dueño del restaurante. Los precios se corresponden con el costo de los productos en medio de una crisis inflacionaria que sube por días, nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
En tal sentido, los emprendedores cubanos deben estar hoy midiendo los precios en el mercado y prácticamente calculando el proceso inflacionario desde inicio de mes hasta el cierre de mes para, bueno, no tener pérdida.
Pero sentarse a comer en un paladar es opcional. Lo que no es opcional es comer todos los días. Y eso se hace cada vez más difícil, nos dijo desde la isla la periodista Miriam Leiva.
Hay un proceso de inflación que es galopante desde que se implantó esta tarea de ordenamiento.
Aunque los precios cambian de un día para otro, en un agro, por ejemplo, en La Habana, en las últimas horas, 3 libras de guayaba, 50 pesos. Tomate, 160 pesos, 12 libras. 25 pesos, un aguacate.
El que tiene que vivir con un salario, que es la mayoría de las personas en este país, ¿qué puede comprar? ¿Qué puede comer? Hay realmente una situación de ya hambre hace rato en este país, porque además si usted tiene que llenarse con arroz y frijoles y la libra de frijoles negros le vale 80 pesos y su salario no llega ni a 3,000, o sea, la cantidad de dinero que se está recibiendo aquí a través del trabajo es ínfimo.
Agregó Rodríguez Pita que mantener un negocio en Cuba es casi como seguir las variaciones de la bolsa de valores.
Prácticamente los emprendedores hoy deben funcionar atendiendo a las variaciones del mercado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En las 10:15, la situación meteorológica, el reporte del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 19.4 grados latitud norte y los 57.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 655 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. San se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 949 milibares. San debe mantener este rumbo en los próximos dos días, con una inclinación al norte a partir del viernes, alejándose totalmente de los intereses del Caribe, pero pasando al este-nordeste y algo distante del arco de las Antillas Menores. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina una extensa área de aire muy seco que está limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas. Vamos al pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa sur oriental. Las mínimas estarán para entre los 23 y los 26 grados Celsius para mañana jueves. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en las provincias orientales. Viento del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 hablemos de Venezuela, porque la organización no gubernamental Foro Penal dijo que en el país, Venezuela, hay 260 presos políticos, de los cuales 127 son civiles y 133 militares. Gonzalo Imiop, vicepresidente de la ONG, publicó en su cuenta de Twitter que 9.414 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló por su parte que hay situaciones de gravedad en la salud de los presos políticos y que hacía la advertencia, como lo han hecho en diversas oportunidades, antes de que mueran más personas. El pasado 29 de agosto, la ONG confirmó la muerte del preso político Gabriel Medina Díaz, de 39 años, tras sufrir un paro respiratorio por falta de atención médica que necesitaba. Y dirigentes sindicales están pidiendo que el tema laboral en Venezuela haga parte de la mesa de negociaciones entre el régimen y la oposición. Carolina Alcalde informa.
Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México, y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no puede desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario.
Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando.
José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados.
Tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir o queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos, con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con interés de potenciar nuestras organizaciones en particular.
El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en los Estados Unidos, la administración del presidente Biden insistió en que las fronteras del país no están abiertas a la inmigración irregular. Las fronteras abiertas es algo que no es sustentable. No tenemos fronteras abiertas, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, bajo la premisa del título 42 recomendado por las autoridades sanitarias en 2020 debido a la pandemia. Los funcionarios de inmigración tienen la potestad de deportar a cualquier inmigrante que llegue al territorio fuera de cualquier proceso legal. Al ser cuestionada sobre la información ofrecida por Mayorkas, Psaki argumentó que esos 13.000 individuos haitianos que fueron puestos en libertad provisionalmente en Estados Unidos están bajo procedimiento de inmigración y no significa que se van a quedar en el país, aunque habrá algunas excepciones. El estado de la Florida interpuso una demanda en contra del gobierno del presidente Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal. El gobernador DeSantis firmó la orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad. La orden de DeSantis autoriza al Departamento de la Policía de la Florida y a la Patrulla de Caminos Estatal detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado que se crea transporte extranjeros ilegales hacia la Florida desde la frontera suroeste. Y el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que al Congreso que el repentino colapso del ejército afgano tomó al Pentágono con la guardia baja, refiriéndose a la retirada de tropas de Afganistán. Desde Washington, Michelle Saga informa.
Austin reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado errores de cálculo en la guerra en Afganistán, incluida la corrupción y la moral dañada en las filas afganas.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we couldn't.
Él dice que ayudaron a construir un estado, pero no pudieron forjar una nación. Que el hecho de que el ejército afgano, que Estados Unidos y sus socios entrenaron, simplemente se desvaneció, tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario de Defensa añadió que es necesario considerar algunas verdades incómodas que no comprenden completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores, que no comprendieron el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables de sus comandantes por parte del presidente afgano y que no anticiparon el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes alcanzaron con los líderes locales a raíz del acuerdo de Doha. Austin habló al comienzo de dos días de lo que espera que sean algunas de las audiencias más polémicas sobre el final caótico de la guerra en Afganistán. Los comités del Senado y la Cámara de Representantes supervisan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están celebrando audiencias el martes y el miércoles, respectivamente, en las que los republicanos esperan concentrarse en lo que consideran errores que cometió la administración del presidente Joe Biden hacia el final de la guerra de dos décadas. Austin elogió al personal estadounidense que ayudó a transportar por aire a 124.000 afganos fuera del país, una operación que también le costó la vida a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en un atentado suicida con bomba fuera del aeropuerto de Kabul. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue acompañado por los senadores demócratas Dick Durbin, Ben Cardin y Sherrod Brown en expresar su preocupación por la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el respeto a las normas democráticas de su país. Los senadores dijeron que los frecuentes desafíos de Bolsonaro al Estado de Derecho, sus promesas de ignorar decisiones judiciales de la Corte en Brasil, entre otras cosas, representan una amenaza al orden constitucional en víspera de las elecciones generales de 2022. Y la escritora cubana Wendy Guerra dijo a la agencia de prensa EFE que en su nueva faceta como colaboradora del canal CNN en español, abordará la situación de la isla tal como se discute el problema de la democracia en otras partes. La autora de Nunca Fui Primera Dama explicó que las protestas del pasado 11 de julio en Cuba son un reflejo de las nuevas narrativas que se viven, lideradas por una nueva generación que pide diálogo. Desde su nueva posición, espera ayudar a traducir esos nuevos lenguajes al televidente. Y una cárcel de Ecuador permanecía este miércoles rodeada por un fuerte cordón militar al día siguiente de un motín que deja por lo menos 100 reclusos muertos y unos 50 heridos.
Tras un sangriento motín que dejó un centenar de reclusos muertos en Ecuador, la prisión de Guayas 1 permanecía el miércoles custodiada por un cordón militar. La cárcel es parte de un gran complejo penitenciario en el puerto de Guayaquil y el martes el tiroteo entre reclusos de bandas vinculadas a cárteles mexicanos de narcotráfico dejó además más de 50 heridos. Familiares de reos se agolparon a las afueras de la cárcel.
Queremos información porque no sabemos nada de nuestra familia, de nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo.
Las autoridades suspendieron por 48 horas las actividades administrativas no prioritarias en el complejo penitenciario de Guayaquil. Hace 2 semanas, una de las prisiones del complejo fue atacada con drones con explosivos. La violencia en las prisiones es causada por choques entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya dejaban unos 120 presos fallecidos en lo que va del año en el país. Según informes policiales, 2 de las bandas que respaldan a los cárteles mexicanos tienen unos 20.000 miembros. Ecuador es utilizado como tránsito para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa. Entre enero y agosto de este año se han incautado unas 116 toneladas de drogas. En el país de 17.700.000 habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, que padecen corrupción, insuficiencia de guardias y sobrepoblación de reclusos.
Y a las 10:26, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta noche las cosas se están poniendo al rojo vivo en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York perdieron en Canadá contra los Azulejos de Toronto 6-5. El ganador fue Simber, 3-4. Lo perdió Holmes, 8-4. Romano con el rescate número 22. Semien jonroneó contra Garrett Cole con hombre en base, pero Bo Bichette conectó 2 jonrones en este partido. Él fue la diferencia, suma 28 en lo que va a la campaña regular. Mientras tanto, en Baltimore, los Medias Rojas de Boston vencían 6-0 a los Orioles. Lo ganó Eovaldi, 11-9. Lo perdió Lowther, 1-3. Julito Martínez con su jonrón 28 y Renfro, su número 30. ¿Qué significa esto? Ok, ¿están listos? Les voy a decir lo que significa esto. La derrota Yankee y la victoria de los Medias Rojas de Boston significa que en este momento la lucha por el wild card de la Liga Americana, Boston a un juego detrás de los Yankees para ver dónde se va a jugar el partido la próxima semana, Seattle a solamente un juego detrás de Boston y Toronto a solamente un juego detrás de Boston. Damas y caballeros, con 4 partidos restantes, cualquier cosa puede pasar, especialmente si mañana Toronto logra derrotar otra vez a los Yankees. Esto se va a poner color de hormiga para comenzar el último fin de semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, en este momento los Bravos de Atlanta acaban de derrotar a los Phillies de Filadelfia 7-2. ¿Qué significa eso? Que Filadelfia prácticamente está eliminado de la contienda. Y aquí tenemos los pormenores de ese partido entre los Phillies. Lo ganó Fried, 14-7. Lo perdió Nola, 9-9. Atlanta con una ventaja de 4.5 juegos sobre Filadelfia, con solamente 5 partidos restantes en la temporada regular. Los Cachorritos derrotaron a Pittsburgh 3-2. A muy poca gente le importa eso. Ya acaba de comenzar San Diego en Los Ángeles contra los Dodgers, San Francisco en casa contra Arizona y Seattle en casa contra Oakland. Esos 3 partidos sumamente importantes para ver quién se queda con el banderín de la Liga Nacional Oeste y también Seattle tratando de alcanzar a los Medias Rojas en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Tampa Bay derrotando a Houston 6-0 ese partido en el octavo inning. Y quería contarles que los Medias Blancas de Chicago aplastaron 6-0 a Cincinnati. Y vamos a ver si José Abreu con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada. Luis Robert, un imparable, una carrera anotada, un boleto. Yasmani Grandal se fue en blanco con un boleto y Joan Moncada un boleto, 2 ponches y anotó una carrera en este partido. Muy bien, hablemos de la Champions League. Hoy terminó la segunda jornada de la competencia más importante y mejor pagada del mundo a nivel de clubes. La Juventus de Turín derrotó 1-0 al actual campeón de Europa, el Chelsea de Londres. Ese partido se jugó en Italia. El Chelsea con solamente 3 puntos tras 2 encuentros. Cristiano Ronaldo nos demostró por qué vale cada centavo que le paga el Manchester United y por qué hicieron todo lo posible por firmarlo por segunda vez. en el minuto 94, antepenúltimo del partido, metió el gol de la victoria contra el Villarreal de Castellón en una revancha de la final de la Europa League del año pasado en mayo, cuando el Villarreal levantó el trofeo, dejando en el camino al Manchester United. Hoy en Inglaterra la historia fue muy distinta. El Manchester y Cristiano Ronaldo ganaron 2-1. El Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Dinamo Kiev y ese partido perfectamente bien pudo haber terminado 8-0 a favor del equipo alemán. Oigan esto, el Barcelona de España viajó a Portugal y perdió contra el Benfica 3-0 y se quedó con 10 hombres debido a una expulsión. Esto significa que el Barça ha comenzado la Champions League con 2 derrotas consecutivas, no tiene ni un solo punto tras 2 partidos y extrañan mucho a Leo Messi. El Wolfsburgo, jugando en casa, terminó con 10 hombres. El Sevilla metió un penalti en el minuto 94 y logró empatar de visita 1-1. El Sevilla siempre se las arregla para jugar bien en competencia europea. Salzburgo derrotó 2-1 al campeón francés, el Lille. Así que el equipo austríaco también comenzó bien. El Zenit San Petersburgo aplastó 4-0 al Malmo de Suecia, que terminó el partido con 10 hombres. Y el Atalanta de Bergamo derrotó 1-0 al Young Boys de Suiza en la segunda fecha. Hay que esperar hasta finales de octubre para la próxima jornada de la Champions. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Las protestas del 11 de julio y el acceso a Internet acabaron de desinflar el mito de las conquistas sociales en Cuba. Yolanda Huerga.
El mito de Cuba como el Edén de los derechos sociales va perdiendo terreno cuando saltan a la luz las promesas incumplidas, los sueños rotos. Así lo ha demostrado la fuerte repercusión que ha tenido en medios de prensa e instituciones la presentación del informe sobre los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Cada vez menos gente se cree el discurso del régimen cubano de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Hoy la información trasciende de manera directa, de manera rápida, y la gente en las redes sociales denuncia sus problemas, los problemas para conseguir medicamentos, los problemas del sistema de salud, los problemas del agua, los problemas de los apagones.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización.
Es difícil encontrar un solo derecho social que sea respetado y garantizado en Cuba, y eso trasciende rápido a nivel internacional. También está el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que documentan estos problemas, y es muy importante porque a nivel internacional, para denunciar, hay que documentarlo, hay que sistematizarlo de manera seria, de manera responsable.
Más de 6 décadas de salidas clandestinas por mar, deserciones de funcionarios y dirigentes y éxodos masivos no convencieron al mundo embelesado por la narrativa de las conquistas sociales y la desmedida habilidad de la política cubana para influenciar a otros estados.
Es importante que esto llegue a nivel internacional, pero respaldado por cifras, por criterios que han dado las personas de manera directa en las calles cubanas.
Pero como sucede con todos los mitos, sus utópicos elementos son tarde o temprano descaracterizados. Las protestas de miles de cubanos el 11 de julio rompieron el letargo creado por la flauta del nigromante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador canadiense Leo Osakos considera que el gobierno de su país debe cambiar de política hacia Cuba con el fin de debilitar la dictadura y defender los anhelos democráticos del pueblo. En declaraciones a Radio Martí, el senador Haussakos dijo que la política de Canadá hacia Cuba y específicamente del gobierno de Justin Trudeau ha sido muy ambigua, poco clara.
Canada's policy to Cuba and specifically the Trudeau government has been one that has been very veiled, unclear. Unfortunately, there hasn't been an unequivocal statement condemning the regime, and that is very disturbing to me. It's very disturbing to the Canadians of Cuban descent right across this country.
Desafortunadamente, no ha habido una declaración inequívoca condenando al régimen después de las manifestaciones del 11 de julio, afirmó el senador. En realidad, dijo Haussakos, eso es muy perturbador para él y para los canadienses de ascendencia cubana en todo el país. En ese contexto, dijo que hace unas semanas tuvo el privilegio de conocer a varios canadienses de ascendencia cubana en Ottawa, quienes están muy preocupados por lo que está pasando con sus amigos y familiares en casa. Como se sabe, dijo, desde el 11 de julio ha habido protestas y hay disidentes en Cuba que luchan por la libertad y los derechos humanos básicos, que son arrestados arbitrariamente, vigilados arbitrariamente y acosados.
I had the privilege a few weeks ago meeting a number of Canadians of Cuban descent in Ottawa. Of course, who are very concerned with what's going on with their friends and family back home, as we've known with what has happened since July and what's been happening for years. We have dissidents in Cuba who are fighting for freedom and basic human rights that are arbitrarily arrested, arbitrarily surveillanced, harassed. And of course, that's something that should be unacceptable to all freedom-loving democracies. I've called on the Trudeau government to take an unequivocal stance and to shed all his admiration for the Castro regime.
Dijo Haussakos que eso es algo que debería ser inaceptable para todas las democracias amantes de la libertad. En ese sentido, Leo Haussakos ha hecho un llamado al gobierno de Canadá para tomar una postura inequívoca y poner fin a su admiración por el régimen de Castro. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Y el Tribunal Popular Provincial de Camagüey ratificó la petición fiscal de 3 años de prisión contra el opositor Virgilio Mantilla Arango. El juicio se celebró en la prisión Cerámica Roja y dijo a Radio Martí Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en la provincia. Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana, fue acusado de colocar carteles antigubernamentales.
En un juicio fraudulento realizado en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el prisionero político y de conciencia y líder agramontino Virgilio Mantilla Arango. El Tribunal Provincial Popular de Camagüey ha ratificado la condena de 3 años de privación de libertad. Queda concluso a sentencia en 10 días. En el juicio solamente permitieron la presencia de Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio y el padre de Virgilio, y el abogado. Según ha expresado la familia de Virgilio Mantilla Arango, el abogado defendió a capa y espada a Virgilio, pero bueno, nada podemos hacer ante la injusticia de la dictadura castrista. Una vez más, un ensañamiento contra Virgilio, cuarta prisión política para este gran patriota, y se puede morir en prisión. La esposa, con lágrimas en los ojos, me supo describir que Virgilio está flaco, está enfermo y continúa en una celda de castigo tapiada en condiciones infrahumanas, caminando medio doblado, él tiene una hernia distal, problema en la cervical también, producto a unas brutales golpizas que recibió de la Brigada Especial hace ya como 7 años. Él ha escrito recientemente una carta a la Jefatura de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, donde él pide ser llevado a un centro hospitalario y ser inmediatamente sometido a una cirugía o puede quedar inválido.
El preso político Esteban Rodríguez se comunicó vía telefónica con su familia desde la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa Zuleidis Gómez dijo a Radio Martí que el comunicador pudo reunirse días atrás con su nuevo abogado, quien presentó un cambio de medida del que esperan respuesta.
No, estamos en espera de la respuesta de un cambio de medida que se presentó porque le cambió el abogado. Porque realmente no veía mejor con el antiguo abogado, entonces también el antiguo abogado tenía muchos casos, era el abogado de todos los muchachos del 30 de abril. Y tenía otros casos de víctimas del 11 de julio. Parece que tiene tanto trabajo, no tenía prácticamente tiempo y yo necesitaba un abogado que se enfocara en su caso nada más. Realmente lo cambiamos hace una semana, él se presentó un cambio de medida, ya lo visitó, dijo que lo vio bastante bien de salud, que está bastante mejorado, que está bastante animado, que se enteró de la libertad de Tai Franco, de Slan, de la de James, de la así. está bastante animado, está esperando a ver qué pasa, qué sucede. Sí, el abogado ya lo visitó, hará cuestión de 3-4 días. Él cogió el COVID por segunda vez, pero bueno, ya está bastante estable. Él estaba preso, pero él sabe que se sigue luchando todas las personas en el mundo, viviendo su libertad y que continuamos pues. Es una llamada familiar, pero siempre al final me dice lo que me ha dicho en tantas llamadas. Él continúa puesto, su ideal no los piensa bajar ni cambiar por ningún sistema, ni se va a dejar doblegar. Él dice que va a ser el tiempo que tenga que estar y cuando lo liberen va a continuar la lucha aquí o en cualquier parte del mundo. Él no se va a detener.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la Asociación Euskadi-Cuba con el régimen de La Habana. Javier Arrondo es el presidente de la ONG y habló con Radio Martí.
Todos los movimientos tienen personas que trabajan al descubierto, above the line, y otros que trabajan below the line, o bajo cuerda, y que usan el amparo de la legitimidad democrática europea en nuestro caso. Los tiene el régimen cubano y los tiene el entorno Abertzale. Los demócratas no podemos ser incautos, pues por la puerta de la democracia también se introducen quienes buscan su destrucción. Cuando hablamos de Cuba Información, todos los demócratas que trabajamos por los derechos en Cuba sabemos hace largo tiempo que han sido muy efectivos en destruir hechos y realidades que asolan la isla de Cuba. Es vital que estas entidades, al menos, no sigan recibiendo fondos públicos de países democráticos. El trabajo que hemos realizado tiene como fin poner las cartas sobre la mesa de todo aquello que Cuba hace y deshace en Europa, tanto para contrainformar como para debilitar las instituciones europeas. La investigación está abierta y la Asociación Euskadi-Cuba ya está bajo la lupa de Europa.
Y el Tribunal Municipal de San José de las Lajas en la provincia Mayabeque ha dejado concluso la sentencia del juicio contra Roberto Pérez Fonseca, detenido a raíz de las protestas del 11J. Su madre, Lizeth Fonseca Rosales, informa cómo transcurrió la vista oral.
Se celebró el juicio de mi hijo Roberto Pérez Fonseca, a quien se le acusa de 2 atentados, 2 desacatos, instigación a delinquir y desórdenes del público, por lo que le piden 12 años de privación de libertad. Se realizó el juicio en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. El juicio se celebró a puertas cerradas. Solamente podía estar yo como la madre y nadie más, ningún otro familiar podía estar. Y los testigos venían a declarar y tenía que salir. Había muchos policías con perros, boinas negras. Al frente estaba la brigada de respuesta rápida. La sentencia será dada el 18 de octubre.
Y 2 raperos cubanos nominados a los premios Latin Grammy 2021 lanzaron desde la isla un nuevo disco con temas sociales. Iber Pacheco nos cuenta más.
El disco Fuera de Vista Social Club, con temas de los raperos contestatarios Michael Elosorbo, en estos momentos encarcelado por el régimen cubano, y de Eliezer Márquez, conocido por el Funky, salió del estudio de grabación en Cuba hace pocos días. El Funky dijo a Radio Martí, desde La Habana, que la temática social es la razón de esta entrega musical.
Este disco lo grabamos en abril y mayo, y entonces en ese tiempo prácticamente no teníamos tiempo de grabar, ¿me entiendes? Que estábamos siendo bastante perseguidos, bastante reprimidos en ese tiempo. Y entonces fuimos guardando y archivando y archivando y salió un disco de 11 canciones. Todos son hechos reales de cosas que pasaron y están todas reflejadas ahí en las canciones. Este es el reverso de la compañía de músicos prestigiosos que hay en Cuba, Buenavista Social Club. Entonces le pusimos nosotros Fuera de Vista Social Club, como decir, lo malo de esta página.
La placa incluye temas de Elosorbo grabados antes de ser llevado a prisión por su activismo, retomados ahora por su amigo y exponente del género urbano, el Funky.
Canciones de Michael y yo, a la voz de Michael ahí, por supuesto.
Entre los títulos que se pueden escuchar en el disco Fuera de Vista Social Club,
está el tema El Aletazo de Aspidio, la manifestación frente al Ministerio de Cultura cuando salió Aspidio y le arrebató celular periodista.
El Funky explicó además a Radio Martí el modo en que se pueden escuchar los temas del disco.
Por ejemplo,
ejemplo, aquí en Cuba, no pueden ver con una memoria, eso los paso y así se ríe a la música. Pueden ir a mi perfil de Spotify y estoy subiéndolo. No es disco completo, pero todos los viernes estoy subiendo un test.
Tanto el Funky como los Sorbos se encuentran nominados a los premios Grammy 2021 por el tema Patria y Vida, del que son compositores e intérpretes, en las categorías a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba dijeron que en la jornada de hoy, el 28 de septiembre, se registraron 5.617 nuevos casos de COVID y 48 nuevas muertes. Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 872.425 contagios y 7.378 muertes. El Ministerio de Salud Pública dijo que al cierre del día de ayer estaban ingresados más de 68.000 pacientes, de ellos 34.686 con síntomas sospechosos, 30.986 confirmados activos. Por provincias sigue Pinar del Río encabezando la lista de más contagios, 1.199. Y a las 10:45 démosle otro vistazo a América Latina, porque la Unión Europea desplegará en Venezuela una misión de observación electoral para los comicios regionales del 21 de noviembre. La presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea no se registraba desde el año 2006. Sucede en momentos en que la oposición participará en las elecciones de gobernadores y alcaldes tras haber estado ausente en los comicios presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020. Vamos a Nicaragua, porque Daniel Ortega está buscando afianzar alianzas con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán. Según los analistas consultados por La Voz de América, quienes analizaron el discurso de la máxima autoridad de la diplomacia nicaragüense, Donaldo Hernández informa.
Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía.
En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico. Quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como, digamos, una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría.
Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán.
Condenamos las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea.
¿Qué es lo que les queda a los dictadores? Unirse entre ellos, porque ya el resto del sistema internacional cada vez los va rechazando y los va aislando más. Entonces, por eso veíamos, Rusia termina patrocinando y apoyando ¿a quién? A regímenes dictatoriales, porque Putin también es un dictador.
William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua.
Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío. Entonces hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros, como nicaragüenses, somos parte de esa lucha.
Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley dirigido a despenalizar el aborto hasta las 14 semanas.
La Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa recibió 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser votada en el Senado. La noticia coincide con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, por lo que fueron convocadas manifestaciones en varias ciudades dentro y fuera de Chile. La moción busca modificar la actual ley del aborto vigente desde 2017, que solo lo permite en 3 causales: cuando existe riesgo de vida para la mujer, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal, o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. Sin embargo, activistas denuncian que la ley actual de 3 causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país. El derecho al aborto está lejos de ser universal. En América Latina es permitido en Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana, así como algunas regiones de México. Por otro lado, una veintena de países en el mundo lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití.
Y a propósito del aborto en México, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional castigar el aborto, pese a que algunos estados lo permiten solamente en caso de violación. Fallos judiciales buscan despenalizar la interrupción del embarazo, mientras mujeres, organizaciones de activistas y la Iglesia debaten argumentos en favor y en contra.
Una reciente decisión de la Corte Suprema de México abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder al aborto. Se trató de la discusión de un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, que castigaban con hasta 3 años de prisión a mujeres que aborten y a quienes se lo faciliten. México es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas a través de los amparos cuando contravienen fallos de la Suprema Corte. El voto del 7 de septiembre dictó que es inconstitucional procesar a mujer alguna que aborte en el país. Con ello, mujeres que residen en estados que penalizan este procedimiento podrán acceder a él mediante un recurso de amparo.
Es bien importante esta despenalización que está habiendo, ¿no? Porque de pronto se va hablando cada vez más y más y más del tema y eso ayuda muchísimo. Incluso podemos hacer como esta distinción entre Ciudad de México y los estados, pero a pesar de que estamos en Ciudad de México y que es desde el 2007, sigue siendo incluso un tema que sigue siendo como reservado, como muy tabú.
Otro efecto de la reciente resolución es que será una herramienta para que aquellas mujeres encarceladas por abortar puedan recuperar su libertad. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son estados donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. En los demás aún hay limitantes y penas. En la capital el aborto es gratuito en las clínicas de las alcaldías y se presta a mujeres de otros estados.
De las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, el 95% dijo, después de 5 años, ellas compartieron, el 95% de esas mujeres encuestadas compartieron que tomaron la decisión correcta.
Pese a las nuevas normativas, en los primeros 7 meses de 2021 se abrieron 432 investigaciones en México por casos de aborto ilegal, según datos oficiales. El 20 de septiembre, la Suprema Corte invalidó un artículo de la Ley de Salud que consagraba el derecho del personal a la objeción de conciencia por considerar que es impreciso y afecta los derechos de las pacientes en relación con el aborto seguro. Ahora el Congreso deberá legislar al respecto. Los avances de la lucha feminista por los derechos reproductivos también han generado divisiones en un país donde el 77% de la población se declara católica. La Iglesia considera que en México la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida. Activistas a favor de la despenalización coinciden en que el reto en México es la definición de un marco legal.
Y un juez federal de los Estados Unidos resolvió que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, podrá ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. El juez Thomas Hickson, de la Corte del Distrito Norte de California, firmó la orden después de que Toledo batallara su extradición en un largo proceso que data de 2018. Y a las 10:53 damos otro vistazo a noticias del mundo porque el régimen de Corea del Norte ha dicho que probó una nueva arma, su primer misil hipersónico.
Los medios estatales norcoreanos aseguraron el miércoles que el misil, identificado como Hwasong-8, fue disparado desde la provincia de Yagang, al norte del país. Los misiles hipersónicos se desplazan mucho más rápido y son más ágiles que los ordinarios, haciéndolos más difíciles de interceptar para los sistemas de defensa. El desarrollo de este tipo de misil era una tarea de máxima prioridad para Pyongyang en su plan de armamento estratégico, según indicó la agencia oficial norcoreana KCNA. El ejército surcoreano había informado el martes por la mañana del disparo, pero a diferencia de en ocasiones anteriores, no pudo ofrecer especificaciones sobre este proyectil no identificado. A pesar de que Corea del Norte está sujeto a múltiples sanciones internacionales, ha realizado varios ensayos este mes, incluido el de unos misiles de crucero de largo alcance. Su vecino del sur también está invirtiendo en el desarrollo militar y este mes probó con éxito por primera vez un misil balístico lanzado desde un submarino, una tecnología al alcance de muy pocos países. Enfrentadas en la guerra de Corea, que terminó con una tregua, ambas naciones siguen técnicamente en conflicto, ya que nunca llegó a firmarse un tratado oficial de paz.
La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong congeló los bienes de un grupo que organizaba vigilias por las víctimas de la masacre en la emblemática plaza de Tiananmen en Beijing, capital de China. La Alianza de Hong Kong realizaba la vigilia cada 4 de junio, pero desde hace 2 años, las autoridades en Hong Kong comenzaron a obstaculizar la actividad y este año ejercieron presión para lograr disolver la organización. Y los gases tóxicos que están llegando al mar de la lava del volcán de Canarias son de bajo riesgo, según han dicho los expertos.
Un alivio para los habitantes de la isla española de La Palma. Los expertos afirmaron el miércoles que los gases potencialmente tóxicos producidos por la caída al mar de la lava del volcán Cumbre Vieja representan un riesgo bajo para la población. Un portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias dijo a la televisión pública que es incluso una buena noticia que haya un canal abierto entre el volcán y el mar, porque puede evitar nuevas represas de lava en tierra. La colada alcanzó el océano la noche del martes al miércoles en la costa oeste de la isla del archipiélago Atlántico. El momento del impacto era temido desde hace días por la posibilidad de que se generaran explosiones, olas de agua hirviendo y gases tóxicos. Como medida preventiva, los vecinos de las zonas más cercanas en el municipio de Tazacorte habían sido confinados desde el lunes, mientras que las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 3,5 kilómetros en tierra y 2 millas náuticas en el agua. Pero las peores predicciones no se han cumplido y el gobierno de la isla informó que la erupción no ha afectado a la calidad del aire, que es perfectamente respirable.
Bond. James Bond. Ha regresado el personaje, el espía más famoso del mundo, en una saga que es la despedida de uno de los grandes actores que ha protagonizado a este gran hombre, a este gran agente, a este gran espía.
Tras varios retrasos por la pandemia, James Bond está de vuelta con la cinta Sin Tiempo para Morir, en la que las salas de cine ponen sus esperanzas de reactivación. Daniel Craig y el resto del elenco desfilaron el martes por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres para el estreno de la película. Han sido un poco agridulces los últimos 2 años, así que uno debe mantener las cosas en perspectiva. La decisión de irse permanece. Estoy feliz de poder celebrarlo hoy y tener la premier, que se veía algo tan lejano por un tiempo. A la premier también asistieron los príncipes Carlos y Guillermo, primero y segundo en la sucesión al trono británico, y sus esposas Camila y Catalina. La cinta de 2 horas y 43 minutos es la más larga de la saga y solo podrá verse en cines. Las películas de Bond son para verse en el cine, esta en especial es espectacular. Batiendo los récords de todos sus predecesores, Craig se despide de Bond tras esta película. El nombre del actor que encarnará al agente secreto 007, creado por el escritor Ian Fleming, sigue siendo un misterio.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de noticias de las 10 de la noche. Desde el Estudio A, les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les desea feliz noche. Recuerden nuestra recomendación para evitar el contagio del COVID-19. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. A ustedes, gracias. Continúen con la programación y, por supuesto, siempre en compañía de la estación que acompaña el camino y el pueblo de Cuba a la libertad, no a la censura. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.